En Radio Ancha, La Colmena, con Vega Hernández.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, es sábado 18 de junio. Bienvenidos a La Colmena. Bienvenidos a La Cultura en Radio Castilla-La Mancha. Este sábado os invitamos a escuchar una conversación con el profesor Miguel Ángel Jordán. Nos presenta su último libro, Volver a disfrutar. Pero también seguimos escribiendo capítulos de nuestra enciclopedia sonora de la historia de las mujeres con Araceli Martínez, doctoranda en estudios interdisciplinares de género en la rama de Cultura e Historia por la Universidad de Alcalá y exdirectora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Hoy abordamos la tercera parte de la abolición de la prostitución. Así que con todo esto os acompañamos hasta las 9 de la mañana. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Lizard King bumping in the back. How about that? Drifting, lifting, swifting, coasting, testing, roasting. But the wheels won't stop. 200 on the highway, fresh up off the block. He's a ride, nah, he's a killer. Dressed in all black, but his hat says Stella. Pedal to the metal. I gotta go hard, drive by and say hello. Hey, Fred Wreck, you my mellow. Now let me hear what I sound like a cappella. Roll, ride, dip, sweat. Now bring it back, just like this. Like a dog, without his bone. I like a G, without his chrome. It's hard to imagine. The homie dog in the jag, and he checking for the checkered flag. Coming in first, never in last. Cause my car too fast. I never ever run out of gas. Cause I'm just too clean.
Estás escuchando La Colmena.
Y hoy os invitamos a escuchar una conversación con el profesor Miguel Ángel Jordán. Nos presenta su último libro, Volver a disfrutar. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días, bienvenido a La Colmena.
Buenos días, muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros.
Profesor del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Valencia, ¿qué nos propones en este libro para que volvamos a ver las pequeñas cosas con asombro y disfrute?
Bueno, pues un montón de experiencias y de aprendizajes que yo pues he ido adquiriendo a lo largo de los últimos años y que, bueno, pues como profesor que soy, pues necesitaba compartir. Así que, bueno, he aprendido mucho de mis maestros cercanos y lejanos y luego también lo que yo he podido ir experimentando con mis estudiantes, con la gente que me rodea, y he intentado decirlo de un modo muy ameno, muy divulgativo, y eso es lo que resume este libro, ¿no?
Uh-huh. Entre esos maestros citas a Viktor Frankl, ¿no?, y esa importancia de la libertad interior.
Sí, bueno, es que fue un libro que yo cuando lo leí por primera vez, El hombre busca el sentido, la verdad es que me impactó, bueno, pues la experiencia tan tremenda y el aprendizaje que se puede sacar de una situación pues tan extrema, ¿no? De cómo, aunque estés encerrado en un campo de concentración y las circunstancias no puedan ser peores, pues tú aún puedes decidir cómo quieres reaccionar, ¿no? Cómo quieres que eso te afecte. Y entonces dice, bueno, pues si en esas circunstancias se puede aplicar, pues en nuestra vida diaria, ¿cuántas veces pensamos que no hay otra opción y siempre hay otra opción, ¿no?
Lo de que todos podemos elegir, ¿no?
Sí, porque a veces eso, pensamos que la libertad está en lo externo y la primera libertad, yo creo que la más importante es la interior, ¿no? La de decidir cómo queremos ser, cómo queremos reaccionar, cómo queremos tratar a los demás, ¿no? Que es una elección muy importante.
Así se conquista, con esa decisión, tomando responsabilidad.
Sí, a ver, todo esto es muy fácil de decir, ya. Luego no es tan fácil de hacer, ¿no? O sea, que también yo intento en el libro que sea un libro muy realista, muy cercano, muy pegado a la tierra, para que no vayamos tan a las alturas de las grandes ideas que luego sea que no, inaplicable, ¿no? Entonces, sí, yo creo que todos en nuestro día a día tenemos un montón de circunstancias en las que tenemos que reaccionamos muchas veces, ¿no? Entonces, la idea es más que reaccionar, pues ser nosotros los que somos proactivos, queremos decidir, queremos hacer. Y eso más que en el momento, que en ese momento no tenemos tiempo, pues lo podemos hacer a base de tener unos buenos hábitos, ¿no? En nuestra vida, en todas las relaciones personales, en el trabajo, en nuestros valores, Entonces, en ese procurar y nosotros sabiendo cómo queremos ser, nos permite luego en diferentes circunstancias actuar de acuerdo con ese modo de ser, ¿no?, que queremos nosotros llevar a cabo.
Uh-huh. Dices, mira qué importante, ¿no?, lo de los hábitos, fomentar hábitos saludables. También llegas en el libro a escribir que una elección que tenemos es ser amables. ¿Esto se aplica, Miguel Ángel?
Eso, lo que tenemos que aplicar, esto es todo volver a disfrutar, porque es un volver a empezar cada día. ¿Sabes? Yo creo que esto es, bueno, como el día de la marmota, pero en el buen sentido, es decir, cada día empezamos desde cero con un montón de oportunidades, pero tenemos la ventaja de los buenos hábitos que hemos adquirido en todo, ¿no? Buenos hábitos saludables en nuestra vida, también buenos hábitos en las relaciones personales, que nos permiten, bueno, pues no empezar desde cero, ¿no? Sino, bueno, pues si ya tienes ese hábito de ser amable, de sonreír, de saber sobreponerte a tus propios problemas diarios para ver que hay gente que también tiene problemas, ¿no? Pues cuando uno va por ahí intentando emanar esa buena voluntad, esa amabilidad, pues también te das cuenta de que lo reciben, ¿no? O sea, que sí, yo creo que es una decisión que tenemos que ir retomando día a día.
Uh-huh. Bueno, que la hoja de ruta está hecha, ¿no? Si has elegido ser amable, pero también no vivimos en un mundo interconectado. O sea, hay veces que nos encontramos con gente no amable, yo que sé, en un atasco. ¿Qué hacemos para que no nos afecte su malestar?
La teoría es fácil. Luego la práctica no tanto, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, a lo mejor nuestra primera reacción no es la que nos gustaría, ¿no? Igual no sale, pues no sé, si alguien te interpela por la calle de malas maneras, tú te sales a defenderte, ¿no? Pero creo que tenemos que tener ese medio segundo de reacción que siempre tenemos, ¿no? Muy educado, decir no. O sea, yo siempre puedo elegir, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a lo mejor elijo callarme ante una, ¿sabes? Me callo, ya es un primer paso. O a lo mejor incluso sonrío. O a lo mejor incluso intento darme cuenta que la otra persona está estresada y en vez de contestar, decirle, oye, ¿te ocurre algo? ¿Estás bien? ¿No? ¿Te puedo ayudar? Porque muchas veces ante eso, una persona que está así, le desarmamos con un, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar? ¿Sabes? Entonces creo que al final ese ser la persona mayor, no en la situación que no reacciona, sino que intenta ver, bueno, pues que todos tenemos problemas, todos tenemos un mal día y que con malas palabras nunca conseguimos nada bueno. Así que, bueno, una sonrisa, un silencio, un cambiar de tema, un pasar por encima de todas las situaciones, incluso desviar la conversación con una broma, si te soluciona muchísimos problemas, ¿no?
Uh-huh. Eres doctor en filología inglesa con la tesis de análisis del estilo literario de Jane Austen. ¿Qué se puede sacar del mundo Austen al siglo XXI, a nuestro siglo?
Bueno, podría estar horas hablando de esto, así que voy a intentar resumir. Bueno, yo de Jane Austen extraigo muchas enseñanzas, ¿no? Pero por lo pronto una, y es que ella siendo mujer y escritora, en una época en la que ambas circunstancias eran una limitación, pues no se dejó, ¿no?, pues arredrar por las dificultades, porque no, ella dijo, yo quiero hacer esto, y vivió según sus valores, según sus objetivos, y 200 años después sigue siendo un referente, ¿no? Las relaciones personales que vemos en sus novelas, cómo la gente se trata con respeto, saben esperar, no se imponen, ¿no? Saben hablar de amor verdadero, del matrimonio que entonces era pues una transacción económica, ella habla del matrimonio por amor. Entonces, hay tantos valores, y luego uno también que a mí me encanta es el ser fiel a tu estilo. Uh-huh. Ella fue fiel a su estilo, ¿no? Que le decían que así nunca sería grande, y el tiempo ha demostrado que se equivocaba, ¿no? Que siendo fiel a su estilo ha sido gigante.
Uh-huh. Actualmente eres profesor del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Valencia. Miguel Ángel, ¿cómo se aplica esto que nos estás explicando en el libro de volver a disfrutar con la enseñanza tan reglada que tenéis que impartir los profesores?
Sí, yo tengo mucha suerte porque a mí me encanta la enseñanza, me encanta la docencia. Llevo toda mi vida, desde que terminé la carrera, he sido profesor de secundaria, en primaria, en todos los ciclos. Y ahora en la universidad para mí, bueno, pues es una maravilla porque aprendo mucho de compañeros, compañeras y de mis estudiantes, ¿no? Entonces, claro, vamos al aula, tenemos ciertamente pues unos parámetros de objetivos, de temarios, de tal, pero luego al final somos personas y por eso tenemos toda nuestra libertad interior. Entonces tú puedes entrar al aula, voy a dar la materia y ya está, o puedes entrar diciendo, bueno, voy a intentar que esta gente se motive, que aprende, y cuando tú vas con buena actitud, la respuesta de los estudiantes es fantástica. Así que yo, la verdad es que disfruto cada día en mis clases, así que sí, yo he vuelto a disfrutar una vez más.
Uh-huh. Porque te iba a preguntar eso, la respuesta ante ese alumnado joven de unos 20 años, me imagino, 22, de la uh-huh. universidad, ¿cómo aplican esos ajustes y ese deseo de volver a disfrutar?
Pues ellos, claro, al final son víctimas, ¿no?, digamos, de la sociedad que estamos creando nosotros, los que ya llevamos aquí un tiempo, ¿no? Entonces, creo que a veces ellos mismos no saben muy bien, ¿no?, a los pobres todavía, ya son mayores, pero todavía están aprendiendo. Entonces, cuando ven, yo creo que tenemos la obligación de ser buenos referentes, sobre todo los docentes que estamos ahí para ellos. Cuando ellos ven profesionalidad, pero también ven cercanía, ven que te gusta lo que estás haciendo, ven que eres un apasionado, ¿no?, de la enseñanza, ellos cambian la actitud. Uh-huh. Ellos detectan enseguida cuando aquí tengo ya un profesor que ya está resabiado, cansado y viene aquí a cumplir el expediente, o cuando viene alguien, oye, que está aquí deseando enseñar, deseando trabajar, y entonces por eso yo tengo la suerte de que tengo compañeros y compañeras fantásticos, y por eso creo que el nivel de nuestra facultad es muy bueno, ¿no?, y que la gente trabaja mucho, aunque todos tenemos nuestros días, ¿no?, pero que en general el alumnado está muy contento porque ve que realmente se quiere enseñar y se quiere aprender.
Uh-huh. Por lo que te escucho, Miguel Ángel, en esta conversación, tú sí que disfrutas de la vida, de la enseñanza, pero entonces, ¿por qué el libro? ¿Tú estabas observando esa monotonía, ese tedio?
Bueno, es que eso nos pasa a todos. Suelo ir chutado de energía, digamos, porque en mi estado natural, pero todos tenemos nuestros días malos, nuestros días que no te apetece hacer lo que sea. Y creo que también, aunque vayamos pues con muchas ganas, a veces te das cuenta de que igual estoy desviando, ¿no? Igual hay gente que tengo a mi alrededor que no se está tratando tan bien como me gustaría, ¿no? O igual tengo unos valores que me estoy desviando, igual muchas cosas. Entonces, por eso creo que es muy necesario de vez en cuando parar, ¿no?, un poquito de silencio, de reflexión, de recordar quiénes queremos ser, de compararnos no con los demás, sino con los que éramos ayer, con quienes queremos llegar a ser mañana. Y entonces, cuando uno se plantea un poco estas cosas así, vuelvas a disfrutar, porque a veces se nos mete, por un lado, la inercia vital, ¿no?, el acostumbramiento también, esa carga negativa que todos llevamos. Entonces, cuando uno para y se da cuenta de todas las cosas buenas que uno tiene en su vida, toda la gente que tiene alrededor, todas las cosas por las que uno tiene que ser agradecido, entonces volvemos a disfrutar, porque si no, una mala noticia nos puede cargar todo un día de negatividad cuando hemos tenido 25 cosas buenas, ¿no?
Pues nosotros aquí en Radio Castilla-La Mancha queríamos parar, respirar y escuchar con pausa estas palabras de Miguel Ángel Jordán con este libro, Volver a Disfrutar. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Y también seguimos escribiendo capítulos de nuestra enciclopedia sonora de la historia de las mujeres con Araceli Martínez, doctoranda en estudios interdisciplinares de género por la rama de cultura e historia en la Universidad de Alcalá y exdirectora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, Araceli? Buenos días.
Buenos días.
Hoy continuamos hablando de la abolición de la prostitución, pero si te parece, vamos a hacer un repaso para resituar el tema.
Sí, porque llevamos 3 episodios diseccionando este asunto y, bueno, se hace preciso, yo creo, que hacer un poco de revisión de lo comentado hasta ahora. En los 2 episodios anteriores ya dijimos que a comienzos de 1932, fíjate que ya ha hecho algo más de 100 años, tuvo lugar un importante debate parlamentario sobre la abolición de la prostitución, con el que se pretendía ejercer una cierta presión o mucha presión sobre el gobierno de la República para que ésta acabara con el sistema de la prostitución reglamentada. A este respecto, la semana pasada vimos en qué consistían las 3 posiciones en torno a la prostitución: la posición prohibicionista, la reglamentarista, la abolicionista, por si alguien desea volver a escucharlo. Personalmente, la posición que hemos definido aquí es la de la abolición, entendiendo que la prostitución y la pornografía son sistemas, incluso industrias, de explotación y opresión sobre las mujeres, que tal y como establece la ley para una sociedad libre de violencia de Castilla-La Mancha, pues entiende que la explotación sexual es una forma de violencia machista de la cual son cómplices los puteros, los proxenetas, y por el contrario que otros sistemas, nunca culpabiliza a las mujeres en situación de prostitución, que es una cuestión de derechos humanos. El caso es que la abolición de la prostitución era un compromiso que un año antes, al instaurarse la República, habían asumido las Cortes Constituyentes y también el propio gobierno. Y esta efervescencia abolicionista, esa presión política que hemos comentado antes, favoreció que en abril del 32 aprobara un decreto, fíjate, mediante el que se suspendía el impuesto de la actividad prostitucional, reconociendo con ello que el comercio sexual no se consideraba una actividad lícita. Además, a lo largo de ese mes de mayo, Se desarrollaron numerosas actividades de sensibilización en torno a la abolición de la prostitución, en la que participaron reconocidas feministas como Clara Campoamor, María Lejárraga, Hildegarda Rodríguez, que es, bueno, pues la inspiración de la madre de Frankenstein. El libro tan maravilloso de Almudena Grandes, uh-huh, justo esta semana, en la que ha sido ya reconocida por fin como hija predilecta de Madrid. Y bueno, ya en los últimos meses de 1932 se hablaba en la prensa de un proyecto de ley de abolición de la prostitución que iba a ser presentado inminentemente, pero que desafortunadamente nunca pudo llevarse a término por los múltiples problemas a los que la República tuvo que enfrentarse y que arrinconaron ese compromiso abolicionista. Así hubo que esperar a 1935 para que se aprobara, por fin, el decreto que establecía la abolición de la prostitución reglamentada. Un paso, Vega, muy importante, pero no exento de polémica por la ambigüedad del gobierno radical sedista. Una ambigüedad que permitía al gobierno posicionarse, fíjate, formalmente a favor de la abolición, que era la postura más extendida a nivel internacional, casi un signo civilizatorio. Pero se trataba de un abolicionismo, digamos que restringido, pues asumía medidas que podríamos calificar como laxas. Luego iremos con el decreto del 35. Ahora, si te parece, sí, podemos recordar un resumen del proyecto de ese proyecto de ley fallido de 1932. En el artículo primero se derogaba directamente la reglamentación de la prostitución, la cual no se reconocía como medio legal de vida. Y establecía también que las personas afectadas de enfermedades venéreas, que era un verdadero problema social y sanitario en ese momento, estaban obligadas a tratarse por un médico y que ese tratamiento además sería gratuito para las personas sin recursos para hacer frente al mismo. Se prohibía, por otra parte, el tratamiento de estas dolencias por correspondencia, porque también había mucho timo y mucho listo que se aprovechaba, ¿no?, de esa situación de desesperación y de necesidad. Y bueno, también se prohibía que se pudiera tratar la dolencia mediante anuncios engañosos, es decir, había que acudir a una consulta y poder hacer un seguimiento de cada caso. Por eso las farmacias tampoco podrían vender los medicamentos sin receta. Y muy importante, se penalizaría la tercería locativa y el proxenitismo porque, como se podía leer en algún periódico, que ya lo mencionamos, se imponen fuertes multas a los que hacen de la mujer un comercio.
Vamos, has dicho que íbamos a abordar ese decreto, el de 1935.
Sí, pues este proyecto de ley quedó, como ya hemos dicho, arrinconado en 1932, pero el decreto de 1935 supuso un paso muy relevante para la causa abolicionista, aunque no llegó al nivel del 32. La realidad es que el compromiso que comportaba era más teórico que práctico, pero la verdad es que sí fue importante. Fíjate qué expectativas había suscitado, que levantó tantas quejas entre las organizaciones abolicionistas, feministas y partidos de izquierda, que habiéndose aprobado dicho decreto un 28 de junio, creo que hoy haría justo un año menos unos días.
Sí.
Y publicado el 30, no transcurrió ni una quincena y ya hubo que dictar otro decreto modificando o aclarando algunos de los puntos del anterior. Metiéndonos en la arena del decreto, pues ¿qué sería lo más reseñable desde el punto de vista abolicionista? Pues mira, su declaración de adherirse al movimiento abolicionista y consecuentemente de acabar con la reglamentación de la prostitución, la equidad entre los sexos, entre la mujer y el hombre en cuanto a su responsabilidad para prevenir las enfermedades venéreas, pues ya hemos visto que el sistema reglamentarista culpaba a las mujeres prostituidas y concretamente decía que se consideran como las bases fundamentales de la lucha antivenérea la igualdad del hombre y la mujer ante las leyes. Esta frase ya en sí misma ya sabe bien, ¿no?, el reconocimiento de esa equidad. También establecía la prohibición de todo tipo de publicidad que de modo más o menos encubierto favoreciera o incitara al comercio sexual. Y reconocía, al igual que el del 32, la asistencia médica gratuita a las personas sin recursos que padecieran enfermedades de transmisión sexual. Ese tratamiento para las personas enfermas, fuese mujeres prostituidas, puteros o sus familiares, debía llevarse a cabo desde la humanidad y no desde los juicios morales. Sin embargo, el decreto no era contundente en cuanto al proxenitismo y la tercería locativa. De hecho, hacía más hincapié en los asuntos sanitarios que en la situación social y económica de las mujeres en situación de prostitución, cosa que, como ya vimos en el programa de hace dos semanas, resultaba fundamental para los diputados y diputadas constituyentes, destacando el doctor César Juarros, del que ya dijimos que en 1922 fue el principal impulsor de la sociedad por la abolición, y Clara Campoamor, que también participó en los inicios de esta sociedad abolicionista, la cual recogió el legado de la Federación Abolicionista Internacional, que más o menos medio siglo antes había promovido Josephine Butler, una sufragista inglesa que inició una campaña contra las leyes que reglamentaban la prostitución en su país porque eran sexistas y estigmatizantes, ponían toda la carga y reproche sobre las mujeres prostituidas, mientras que exoneraba de responsabilidad a los hombres, permitía una doble moral que consideraba a la prostitución como un mal menor, pero a las mujeres en situación de prostitución como grandes proscritas. Y además no conviene olvidar que, como hoy, la mayoría de esas mujeres eran víctimas de la trata o ejercían la prostitución arrastradas por la miseria y la falta de alternativas laborales y económicas. Así que, como hemos mencionado a Clara Campoamor, me parecería justo nombrar también a las otras diputadas constituyentes, como Victoria Kent y Margarita Nelken, siendo esta última una de las políticas que más luchó en contra de la prostitución. De hecho, Margarita Nelken criticó amargamente los asilos del Real Patronato para la Trata de Blancas, una organización benéfica dirigida por mujeres de la aristocracia y la alta sociedad, creada en España en 1902, y todo se ha dicho, no porque tenga prejuicios, pero es que era bastante inoperativa. Y bueno, Margarita Nelken fundamentaba sus críticas en el maltrato y la culpabilización a la que sometían a muchas de las mujeres que allí acudían. Pero volviendo al decreto del 35, la verdad es que el mismo gobierno reconocía la falta de medios para hacer efectiva una medida abolicionista más contundente. No sabemos si con sinceridad o como mera excusa, pero lo cierto es que este decreto se presenta como una acción de urgencia hasta la aprobación de una ley más amplia, refiriéndose concretamente a la Ley Orgánica de Sanidad. Y en la modificación del decreto, que ya hemos aludido en un arranque pues de franqueza, se dice lo siguiente. Verás, no pretende el gobierno llevar a cabo la aplicación inmediata y rígida con todas sus consecuencias de un régimen abolicionista, porque ni el ambiente de nuestro país está aún suficientemente cultivado en tal sentido, ni en la organización sanitaria actual figuran algunos elementos imprescindibles especialmente para acometer el problema de investigación y fuentes de contagio. Y ni por último figuran en el presupuesto general del Estado medios económicos en la cuantía precisa para realizar con toda decisión aquella empresa. Así que se admite claramente que este decreto es transitorio mientras se discute y se aprueba la nueva ley de sanidad, para no dejar un vacío al irse suprimiendo los reglamentos de la prostitución. Y bueno, al menos sí derogó las humillantes inscripciones de las mujeres prostituidas en unos censos específicos que, lo cierto, las marcaba para el resto de sus vidas. Y también creo, y mira, me parece muy importante, un nuevo servicio social atendido por instructoras visitadoras, es decir, antecesoras de las trabajadoras sociales, para que hicieran un seguimiento de las personas enfermas, procurar la prevención y detectar los focos de contagio.
Uh-huh. Bueno, pero este decreto de 1935, como todo, hubo críticas, y aquí hay que hablar de Luis Jiménez de Asúa y de la prensa histórica.
Alguna de las críticas, pues ya las hemos mencionado, pero quizás más de las más autorizadas proviniesen de quien tú has mencionado, del catedrático de Derecho Luis Jiménez de Asúa. En 1931, fíjate, la Dirección General de Sanidad se había encomendado a una comisión formada por expertos la elaboración de una norma abolicionista. En dicha comisión participaron médicos, de manera especial renombrados venereólogos, sí, y el propio Jiménez de Asúa en la parte tocante a las reformas penales. No era cualquiera Jiménez de Asúa, él fue diputado en 1931 por el Partido Socialista, asumiendo la dirección de la Comisión Constitucional que dio lugar a la Comisión de, a la Constitución de 1931, en la que se reconocía por primera vez la igualdad jurídica entre los hombres y las mujeres, y también por primera vez el derecho al voto de las mismas, y en la que también participó pues nuestra querida Clara Campoamor. Como ya hemos apuntado, este proyecto, que cobró protagonismo en 1932, apostaba por la abolición de la prostitución reglamentada, el tratamiento obligatorio y gratuito de las enfermedades venéreas, pero también apostaba por la educación social para los jóvenes, el control de la natalidad, etcétera. Era bastante avanzado. Bien, pues Jiménez de Asúa criticaba que el decreto de 1935 fuera un intento de plagio del borrador del anteproyecto de 1932, pero encima mal hecho, pues no solo no se mencionaba la autoría o se empeoraba la redacción y la sintaxis, sino que, y esto es lo más importante, se rebajaban sus objetivos y expectativas, como así hemos apuntado en el apartado anterior, temiendo Jiménez de Asúa que al no perseguirse con contundencia la tercería locativa, acabaran siendo perseguidas las prostitutas y no los puteros. Lo cierto es que apenas dio tiempo a que el decreto desplegara sus efectos, ya que al año siguiente estalló la Guerra Civil y, como ya hemos visto en otros episodios, en 1941 el franquismo recuperó el reglamentarismo que responsabilizaba de su situación a las mujeres prostituidas, pero es que esto siempre me resulta tan incomprensible, eximía de responsabilidad al putero y al proxenetismo, el cual no fue eliminado hasta 1956. Y, Vega, para ir finalizando, podemos comentar algunas de las cosas que se dijeron en la prensa de entonces. Sí. Por ejemplo, en el Heraldo de Zamora, en una provincia pues como las nuestras, pequeñita, en su número del 4 de julio se habla de la prostitución como uno de los problemas sociales que más han preocupado a los pueblos. Tienen ya una conciencia clara de qué significa la prostitución y de la necesidad de abolirla. Y dando la bienvenida al decreto de 1935, fíjate que se acuerda del de 1932 con las siguientes palabras. En las Cortes Constituyentes, de tan alto sentido humano y embargadas por tantas preocupaciones de reconstitución social, el problema de la prostitución, con su dramatismo en sí, sus trágicas consecuencias, no queda al margen. En varias ocasiones se abordó el tema, pero no fue posible concretar el remedio. ¿Qué resumen más maravilloso? Lo que hemos comentado hasta ahora. Y mira, en el diario de Almería del 31 de agosto del 35, nuestra preocupación muestra su preocupación porque todo siguiera como estaba, describiendo muy bien lo que era y sigue siendo un prostíbulo. Así, el articulista llamado José Naveros Burgos habla de las casas del Enocinio donde se explotan las mujeres, se trafica con la carne y el hombre culpable de esa aberración moral y material de comprar carne. Luego ya explica, claro, pues todos los problemas que generaba la prostitución, tanto en cuanto a la explotación de las mujeres como a la transmisión de enfermedades venéreas, que no solo afectaban al putero, sino, como hemos dicho antes, también a sus familiares y también a su descendencia. Y bueno, podemos encontrar en periódicos de corte obrerista alusiones a que las casas de prostitución más conflictivas se encontraban en los barrios más humildes. Verdaderamente había pues una conciencia en torno a la necesidad de abolir la prostitución, porque mezclaba cuestiones de clase, de necesidad, de exclusión social, con otros elementos patriarcales que apuntalan la prostitución como un indicador, una manifestación del patriarcado, del machismo más exacerbado.
Pues con toda esta información cerramos así estos tres episodios sonoros que hemos dedicado a la abolición de la prostitución. Gracias, Araceli, y el próximo sábado más.
Pues muchas gracias a ti. Buena semana.
Así comenzamos esta mañana de sábado. Como siempre te recuerdo, mañana un nuevo episodio de La Colmena a partir de las 8:30 de la mañana. Recibe un saludo de Vega Hernández. Un placer, como siempre, acompañarte. Buenos días.
Cada vez que envías un mensaje a los números de WhatsApp, consientes expresamente nuestra política de privacidad, que puedes consultar en nuestra web cmmedia.es.
¿Siempre quieres más? Los contenidos exclusivos de CMM están en CMM Play. Emisiones en directo del mejor deporte regional y de los conciertos más exclusivos de Castilla-La Mancha, gratis y en HD. Contenidos originales sobre conocimiento, salud o campo. Películas, cortometrajes, documentales y las series que triunfan en CMM. Descarga nuestra app CMM Play y únete a una comunidad de más de 150.000 players.
Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha. Un sentimiento.
El sentimiento.
Ganada Sandra Sánchez, campeona del mundo.
Una pasión.
La pasión.
Un esfuerzo.
El esfuerzo.
Confían en que sea una buena vendimia.
Una sonrisa.
La sonrisa.
Hijo mío, tú ve que el no ya lo tienes. Yo le decía, ya, pero yo quiero el sí, mamá. Bueno.
Un sabor.
El sabor.
En la región, nuestro queso manchego se ha colocado entre los mejores quesos del mundo.
Un futuro.
El futuro.
Así eres tú.
Así es Castilla-La Mancha.
Radio Castilla-La Mancha con el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía.
40 años construyendo región.
Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Radio Castilla-La Mancha?
Pues a mí me gusta Radio Castilla-La Mancha porque lo primero, soy castellano manchega. Lo segundo, es una radio muy familiar. Personalmente me siento muy arropada escuchando Radio Castilla-La Mancha.
Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha.
Son las 9.